Y a las 12:07 te lanzo esta pregunta. ¿Nos parecemos Marcia Ortega y Servidora? ¿Y Jesús García Ercilla y Diego González? ¿Y Laura Rubio y Paloma Paulete? Pues no. No nos parecemos en absoluto. Seguro que compartimos algún rasgo, pero cada miembro de este equipo es absolutamente único y en nuestro caso de manera muy ostensible. Tú que nos escuchas también lo eres, que lo sepas. ¿Y qué nos hace únicos? La genética. ¿Qué es lo que establece nuestro color de pelo y ojos, el físico, el carácter y también determina, y ojo a esto, cómo reacciona nuestro cuerpo a los medicamentos? Es decir, que un fármaco te siente mejor o peor depende de tus genes. Y este es uno de los descubrimientos y las conclusiones a las que ha llegado un equipo de investigaciones del CENIO, el Centro Nacional de Investigación Oncológica, en un estudio centrado en medicamentos y genética. Doña Rocío Núñez es una de las autoras de este trabajo y miembro de la unidad de genotipado humano del CENIO. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarnos.
Cuéntanos cómo ha sido el estudio que ha implicado a 3.000 personas.
Pues mira, sí, hemos hecho un estudio con más de 3.000 individuos españoles y lo que hemos hecho analizar son 21 lo que nosotros denominamos farmacogenes, que son genes que están asociados pues a la absorción, a la distribución, al metabolismo o a la excreción de los fármacos, es decir, cómo nosotros procesamos los fármacos. Estos 21 farmacogenes están asociados con 60 fármacos y hemos visto que la frecuencia que nosotros tenemos en la población española es bastante similar a la europea, pero lo más importante es que el 98% de la población tiene al menos una variante genética que implicaría que podíamos hacerle un cambio en la terapia de estos genes.
Bueno, es importantísimo porque realmente hubiese resultado impensable que la farmacología tuviese que ser individualizada.
Efectivamente, lo que pasa es que actualmente estamos tendiendo a lo que llamamos una medicina personalizada o de precisión. Y lo que se pretende es, igual que como les comentabas en la introducción, no todos somos iguales, no todos respondemos igual a los mismos tratamientos. Entonces, es lógico pensar que si todos no respondemos igual, podamos dar a cada uno el tratamiento que mejor le va a funcionar.
Claro. En la práctica seguimos consumiendo fármacos atendiendo a unos pocos parámetros, adultos, niños, peso, alergias. Poco a poco introducimos incluso el factor del sexo, que tampoco se había tenido mucho en cuenta. Pero esto a medio plazo va a cambiar totalmente.
Efectivamente. Igual que cuando tú vas al médico, te pregunta tu peso, sobre todo en el tema de los niños, ¿no? A los niños se le pregunta mucho y se le da la dosis según el peso, pues te pregunta el peso, el género, si tienes otras enfermedades o incluso si estás tomando otros fármacos, porque los fármacos entre sí interaccionan y eso va a hacer que tú modifiques la dosis. La idea es que se pueda incluir esa información genética para poder hacer un mejor manejo del paciente. Esto va a llevar a un descenso en los efectos adversos que puede haber el paciente o a la no respuesta, porque muchas veces el fármaco puede no funcionarte igual que le funciona a otro, ¿no? Lo cual supondría un beneficio para el paciente. Pero no solo a eso, sino que también si el fármaco te está funcionando mejor, va a haber menos hospitalizaciones o menos consultas siguientes que vas a tener que hacer para esos cambios de dosis, lo cual es un beneficio global para el sistema de salud.
Claro, nosotros escuchamos esto tan sofisticado y podemos pensar que es claro, ese perfil genético pues es para tres ricos que hay por el mundo y dificilísimo de hacer, pero es que resulta que no.
No. Efectivamente. La gran sorpresa de los clínicos y de la población general es que el coste de hoy en día, porque hace 10 años sí que era algo que solo se podía hacer en muy pocas personas, hoy en día el coste de un perfil genético de este tipo podría ser similar al de una analítica de las que habitualmente se hacen. Por lo tanto, eso ya no es una barrera para implementar este tipo de análisis dentro del Sistema Nacional de Salud.
O sea, podría incluso introducirse la tarjeta sanitaria, el perfil genético que podría indicar el tipo de fármacos que te sientan bien.
Eso es. Ahí es un poco a donde queremos llegar. Actualmente lo que se está haciendo, este tipo de marcadores, se miran cuando te van a recetar un fármaco específico, puedes mirar el marcador genético asociado. Pero la idea, y lo óptimo sería que el prescriptor, el clínico, cuando está en su consulta y te está atendiendo y te tiene que mandar un fármaco, ya tenga la información genética disponible para poder darte la dosis o el fármaco que mejor te va a funcionar.
Es increíble porque, fijaos, volviendo al estudio, han analizado estos investigadores unos 20 genes relacionados con el metabolismo de unos 60 fármacos comunes, tan comunes como, por ejemplo, el ibuprofeno, y han concluido que no sienta bien al 10% de la población, o sea, por razones fisiológicas.
Exactamente, el 10% de la población puede presentar factores adversos, es decir, que puede tener problemas renales, cardíacos. Con esto no se trata de alarmar, es decir, las dosis estándar que nosotros tenemos para la población general funcionan, pero pueden ser mejoradas. Con la información genética, igual como lo ajustamos al peso o el género, como decíamos, podríamos ajustarlo para evitar esos efectos adversos. La cosa está en que cuando tú tomas un fármaco y te da un efecto adverso, normalmente consultas con el clínico, te lo comunicas y él te dice, ah, pues entonces te cambio el ibuprofeno y a partir de ahora te vas a tomar otro tipo de fármaco. Pues este paso, esta segunda consulta, te la puedes ahorrar y también para el paciente ahorrarse el efecto adverso que también supone un beneficio, ¿no?
Claro, y fíjate que yo no consumo ibuprofeno por esta prevención sobre su posible toxicidad renal, pero no la he experimentado personalmente. Sencillamente, como no tengo mucha necesidad de analgésicos ni de antiinflamatorios, pues tiro de otros, ¿me entiendes? Pero curiosamente, a lo mejor me hacen el análisis genético y no tengo ningún problema con el ibuprofeno.
Eso es perfectamente posible. Por eso la información, digamos, que puede ayudar a que puedas tener los tratamientos que mejor te van a funcionar a ti. Que un 10% de la población vaya a tener algún tipo de problema con este fármaco no quiere decir que lo tengas tú, y eso no quiere decir que vayas a tengas que dejar de tomarlo. Pero si tuvieras esta información, podrías tener unos tratamientos más seguros y más acorde a ti y a tu genética.
Y luego hay, por ejemplo, tratamientos con psicotrópicos, los que se utilizan para los enfermos psíquicos, que causan mucho sufrimiento, porque para llegar a dar con el adecuado se tienen que probar muy a menudo varios de ellos, y los enfermos se sienten mal con los efectos adversos. ¿Habéis calculado que un 50% de la población, o sea, la mitad, podría, por ejemplo, beneficiarse de cambios seguros con antidepresivos?
Exactamente. El problema de los pacientes psiquiátricos y el uso de antidepresivos es que, como dices tú, es muy costoso para el paciente. Normalmente son pacientes que en el tratamiento están sufriendo mucho y lo que es el seguimiento que tiene que hacer el clínico es muy constante. Si pudiéramos acertar desde el primer momento el tratamiento que va a funcionar, vamos a ahorrar mucho sufrimiento a ese paciente y el seguimiento va a ser muchísimo mejor.
Tú fíjate, por ejemplo, en los antipsicóticos, que tienen consecuencias gravísimas de enletecimiento de los movimientos, espesor mental, movimientos compulsivos, la de cosas que se podrían ahorrar en el camino de los enfermos. Creo que también se podrían realizar ajustes en anticoagulantes, antitumorales e inmunosupresores.
Exactamente. Tenemos dentro de los 60 fármacos que hemos estudiado, que son los que tienen una mayor evidencia de tener factores genéticos asociados, hay muchos otros fármacos que sí que se ha visto que tienen algún tipo de indicio, pero digamos que la investigación todavía no es suficiente como para que sea tan robusto que lo podamos llevar a la clínica, ¿vale? Ese cambio de terapia. Pero podemos encontrar fármacos de distintos tipos, como dices tú, las estatinas, que lo toma un gran porcentaje de la población para el control del colesterol, pues hemos visto que alrededor de un 25% de la población se podría haber beneficiado si le redujeran la dosis, si usaran este tipo de marcadores genéticos. Es por ello que actualmente en la cartera nacional de salud se está valorando la posibilidad de incluir estos marcadores para que toda la población se puedan ver beneficiados de este tipo de estudios. Es algo que estamos en desarrollo, pero que esperamos ver pronto.
Fijaos que incluso, y aunque no es común, hay efectos adversos muy graves que representan la quinta causa de muerte en España. Estoy recordando, por ejemplo, el caso del metamizol, que es el comercial Nolotil, sí. Y los turistas de origen británico y nórdico que lo tienen completamente contraindicado por razones genéticas.
Exactamente. Ha habido muchos estudios que están evaluando estas nuevas evidencias que se han visto con el metamizol y la población británica, pero todavía no hay unos resultados concluyentes. Con esto ponemos muy en valor la necesidad de la investigación. Es necesario que haya muchos recursos y muchos estudios para poder, como decimos, tener unos resultados muy robustos con el fin de poder discriminar a qué parte de la población le va a sentar bien o a qué parte de la población va a tener esos efectos adversos. Entonces, todavía, digamos, que en este ámbito, en el ámbito del metamizol y la población británica, aún están estudiando y sacando estas conclusiones para poder aplicarlo luego en la práctica clínica.
¿Hay alguna conclusión genética sobre la población mayoritaria española?
La población genética española, tenemos muchos factores que son parecidos a la europea. Es decir, aunque nosotros en nuestro estudio hemos encontrado algunas variantes que digamos que pueden ser particulares de nuestra población, porque no se han descrito en otras poblaciones, esto supone un porcentaje muy bajo y tendría que seguir estudiándose para ver el efecto que pueden tener. Pero en general, las frecuencias que encontramos en nuestra población sí que son muy parecidas a las del resto de Europa. Por lo tanto, los efectos que vamos a tener en los fármacos son parecidos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, con la población asiática, que sí que encontramos frecuencias muy, muy dispares. Y a lo mejor fármacos que aquí no tienen ningún efecto, allí tienen alrededor de un 10% de la población que responde mal a ese tipo de fármaco. Por eso es tan importante hacer los estudios genéticos según la población.
Y así, de forma general, ¿habéis encontrado también diferencias importantes en la población africana o la población americana tan presente entre nosotros?
Nosotros en nuestro estudio hemos metido solo población de ascendencia española. Eso quiere decir que nosotros no hemos podido meter otro tipo de poblaciones, pero existen estudios que se pueden consultar que meten otro tipo de poblaciones y sí que ven esas diferencias. Se encuentran unas diferencias muy grandes que afectan a grupos de fármacos en particular y por eso es tan importante que también cuando el paciente va a la consulta se tengan en cuenta este tipo de background genético para a la hora de hacerle la prescripción del fármaco, porque efectivamente hay otras poblaciones que tienen una mayor proporción de alelos de riesgo que le pueden afectar a una mala respuesta a esos fármacos.
Es que es alucinante, la verdad fascinante, la farmacogenética, el nuevo horizonte que a partir de los estudios genéticos determina qué medicamentos puedes y no puedes tomar. Fascinante, insisto, Rocío Núñez, autora de este trabajo y miembro del CENIO. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por la invitación.
Enhorabuena.